Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Diez de la mañana, 30 minutos, la temperatura en la ciudad de Avellaneda, 14 grados 9 décimos, humedad 76%, cielo despejado y la máxima pronosticada para esta jornada de martes estará alrededor de los 23 grados. Bien, y ahora sí vamos a entrar en comunicación telefónica con el que ha sido el primer intendente de Avellaneda del regreso a la democracia. Me estoy refiriendo a Luis Raúl Zagol, que está en línea con nosotros y al cual le saludamos cariñosamente. ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo anda? Mi nombre es Axel Govetnik.
Un gusto saludarlo, Axel, muy y a amable. Toda la gente de UNDAV.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Luis, lo primero que se me ocurre es una apreciación de lo que aconteció el día jueves a la noche con este atentado a la vicepresidenta de la Nación.
No estamos sorprendidos. Littré, un gran lexicógrafo francés, fue encontrado por la esposa en brazos de su mucama. Y la señora dijo, estoy sorprendida, señor. Fiel a su ocupación, lexicógrafo, Littré le dijo, señora, usted está asombrada. Los sorprendidos somos nosotros.
Está muy bien.
En esta situación que hemos tenido que vivir, dramática, de la semana pasada, podemos estar asombrados, inquietos, incómodos, pero de ninguna manera sorprendidos, porque el clima que se fue gestando hacía muy posible que ocurriera este acontecimiento. Es una situación argentina, si nos movemos en el plano local, que se ha ido fogoneando desde distintas fuentes, pero es un problema mundial también.
Sí, claro.
Este grupo que integra Sabag Montiel, que no actuó solo, no es un loquito perdido, es un grupo que viene activando en diversas circunstancias, en actos o en apariciones televisivas furtivas, pero que tiene semejanzas con situaciones que se dan en el mundo. Yo veía lo ocurrido no solo en esta oportunidad, sino cuando escrachaban gente en la calle, y recordaba el episodio del golpe que la gente de Trump trató de dar en el Capitolio
claro.
Norteamericano, personajes similares.
Sí.
En el mundo, desde que se ha impuesto el capitalismo financiero, que empezó allá con Reagan y con Thatcher, en detrimento del capitalismo productivo, se ha producido una deformación en la vida de las sociedades que está llevando a una civilización tan desequilibrada que da margen para que aparezca este tipo de gente.
Es cierto.
En la Argentina hemos vivido, estábamos esperanzados en que la derecha hubiera encontrado un partido político para expresarse electoralmente, cuando surgió el PRO. Antes era el partido militar. Pero ahora se ha gestado dos partidos reales, el partido judicial y el partido mediático, que utilizan un sello político que es el PRO, Cambiemos, o este conjunto de partidos que se han derechizado de manera estrepitosa.
Claro.
Y marginan la vida democrática auténtica, ya que las expresiones populares no han podido manifestarse con imparcialidad y con amplitud en la esfera de creación de ideas y sucesos para que el gran público pudiera atenderla. Fíjese cómo han tratado hasta de distorsionar lo que ocurrió. Algún colega de ustedes ya habla de presunto atentado.
Sí, exactamente.
No de
intención
de asesinato.
No. No les bastó con ver la imagen de de una pistola a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta. Eso no basta, y en vivo, visto en vivo. No les bastó eso. Ahora es un presunto armado de algo que parece no ser.
Han tratado de desfigurar la situación. Y luego, al actuar la justicia, como ocurre frecuentemente, hay intención también, uno sospecha, la justicia argentina se encuentra en situación de sospecha por su evidente parcialidad política e ideológica,
sí.
Y lo que aconteció rápidamente con las irregularidades en el manejo del arma que se utilizó, nos pone a todos en un estado de desazón.
Sí, es cierto, es cierto. Y me gustaría justamente también, ya que lo tocó, el tema de la apreciación de lo que se está llevando a cabo con esta causa de vialidad, llamada causa de vialidad, con respecto, bueno, al alegato de los fiscales, Luciani y Mola, ¿qué opinión tiene al respecto?
No, ha sido una diatriba elaborada, alguien se lo escribió al fiscal, es decir, sabemos quién se lo escribió al fiscal, y lo que hizo fue una irrupción en lo que tendría que significar un juicio justo, de manera desaforada, sin conseguir prueba alguna. A lo largo de estos años, esto se ha ido repitiendo. Tal vez la escena gráfica más demostrativa de esta situación fue cuando el fiscal Policita fue a perforar la Patagonia para encontrar los dineros de los Kirchner escondidos subterráneamente.
Exacto.
Hoy, 6 de septiembre, se cumple un nuevo aniversario, el 82, si no me equivoco, 82 aniversario del golpe de Estado contra Yrigoyen.
Sí,
las razones que se usaron contra el gran líder radical fueron similares a los cuestionamientos que se le hicieron a Cristina Kirchner. Corrupción, a Yrigoyen lo acusaban de tener lingotes de oro en la casa, comer con champán. Quemaron su humilde morada de la calle Brasil, en Constitución, y luego todas esas acusaciones terminaron en la nada, por supuesto, porque era una figura ejemplar.
Claro.
Una Corte Suprema aquella, consimil con lo que ocurre actualmente, acompañando al grupo militar que afectó a la vida argentina por décadas.
Claro.
Un Rodríguez Larreta integraba aquella Corte Suprema.
Mire usted, qué casualidad. Mire qué casualidad. Bueno, ya que abordó justamente esto, ¿cómo puede explicarnos un poquito cómo era hacer política en su época, ya a los comienzos de la democracia, y con la actualidad? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los puntos en común que hay? Si los
marcadísimas
hay.
Las diferencias. Puntos en común muy pocos. Los partidos tenían vigencia real.
Claro.
Desde la crisis del 2001, las agrupaciones políticas han perdido la vigencia, la representatividad auténtica que corresponde. Fíjense que nos movemos con coaliciones políticas.
Claro, es cierto.
Porque cada partido no tiene personalidad propia como para gravitar. Pero había un pacto democrático. Que es lo que el PRO ha destruido, el PRO y sus aliados, por supuesto, ¿no? Sus socios.
Claro.
Ha destruido. Se vivía con diferencias, por supuesto, históricas, ideológicas, de gestión, pero fundamentalmente sabíamos que el respeto por la democracia, la salvaguardia de la democracia, era una finalidad común. Recuerde los episodios del enfrentamiento con los militares que tuvo que Alfonsín, sí, e inclusive Menem posteriormente,
sí,
y la clase, no me gusta decir clase política, el arco político actuó de manera conjunta para asegurar que lo que había empezado en el 83 era la manera mediante la cual los argentinos deseamos vivir. Teníamos, sí, expectativas de una democracia eficaz, que es lo que creo que está en falta.
Claro.
Cuando uno ve el funcionamiento, por ejemplo, de la Municipalidad de Avellaneda, se da cuenta que hay manera de satisfacer la expectativa del electorado, del pueblo. Lo que elaborábamos y con esperanza, con expectativas, en el 83, en cuanto a tener una municipalidad que no sea solamente una administración menor, sino un gobierno que tuviera políticas de salud, de educación, ecológicas, y hoy las vemos materializadas en la vida local, nos damos cuenta de que la democracia sirve cuando es eficaz.
Claro.
Para defenderla necesitamos eficacia. El gobierno nacional es un gobierno tímido, que se ve a veces acorralado innecesariamente. Y esto es lo que produce la diferenciación con aquello que nosotros estábamos convencidos de que se iba a lograr hace algo más de 3 décadas.
Claro.
Fíjese que ha tenido un éxito mundial en el tema de la pandemia. Y sin embargo no le luce como correspondía esperar. El partido mediático lo tiene bloqueado al gobierno y no logra a veces salir como corresponde de la situación. Pero es la diferencia que veo. En aquella época, sin perjuicio de las diferencias a veces políticas, a veces personales, el deseo de logros era muy marcado y lo celebrábamos todos. Me acuerdo, por ejemplo, cuando yo pude reinaugurar una obra que ahora se ha multiplicado en varias situaciones que del gobierno municipal. Había un antiguo esqueleto que era frente al Hospital Fiorito, que se había pensado para los consultorios externos.
Sí.
Eso venía de la época de Onganía, había quedado abandonado. Yo pude restaurarlo e inaugurarlo, una obra que desde el punto de vista de la organización de salud es muy importante. Y me acompañaron todos los dirigentes políticos locales.
Claro.
En cambio ahora, éxitos, inclusive en el plano económico, a pesar de la situación difícil que vivimos, al gobierno nacional le cuesta conseguir que los otros sectores políticos reconozcan sus logros, sus avances.
Claro, claro.
Por ejemplo, tal vez un símbolo de lo que estoy explicando es lo que aconteció en los inicios del gobierno de Fernández con esta empresa agropecuaria que se llama Vicentín.
Claro, claro.
Una gran decisión del gobierno fue frustrada por mezquinos intereses económicos y políticos.
Sí.
Y lo que correspondía que el país celebrara se prestó a cuestionamientos que aún hoy no han sido saldados.
Claro. Luis, ya que está hablando justamente de esto y de los cambios que ha sufrido durante todo este tiempo la política, digamos, los menesteres de la política, ¿cómo lo ve usted como integrante del Partido Radical, Nacional, Popular, Alfonsinista, con una mirada de inclusión muy grande y sobre todo apuntando siempre a las clases más vulnerables? ¿Cuál es su sensación con respecto a la conducción que está llevando adelante el radicalismo en esta coalición que está haciendo con el PRO y otros partidos?
No, nada que ver con este radicalismo. Esto es, son los nietos del antipersonalismo que se opuso Irigoyen violentamente. La revolución del 6 de septiembre de Uriburu fue acompañada por sectores radicales galeritas que no coincidían con las apreciaciones ideológicas y políticas del gran líder radical.
Sí.
Es que el radicalismo desde la muerte de Irigoyen fue perdiendo su vinculación con los sectores populares. El partido que nació para ser el representante de la plebe, de los sectores marginados, de los inmigrantes que tenían que incorporarse a la vida argentina, luego de Irigoyen empezó a trastabillar y a verse cercano y casi primo de los conservadores reaccionarios. Hubo figuras excepcionales, pero que fueron precisamente excepciones. Crisólogo Larralde, un vecino de Avellaneda, con una visión social de la política que muchos actuales radicales tendrían que leer para darse cuenta de la diferencia que existe. Moisés Levenson, un gran doctrinario de Junín, y Raúl Alfonsín, Alfonsín fue aceptado por el radicalismo porque electoralmente era una carta brava.
Claro.
Era el as de espadas para ganarle al peronismo.
Claro.
Pero no coincidían con su visión socialdemócrata de la vida política y social. Uh-huh. Hubo un acompañamiento hasta que llegó el momento de volver a sus sectores más aceptables.
Uh-huh.
De la Rúa fue una expresión clásica,
claro,
de lo que este radicalismo que ahora acompaña al PRO,
sí,
diría, un poco humillado, pero conforme, porque permite que una organización que se llama Juntos por el Cambio signifique Juntos por el Cargo.
Es muy cierto, es muy cierto. Luis, por último, quisiera saber...
Ahora, hay expresiones,
sí,
perdón.
No, no, por favor.
Hay expresiones, sin embargo, que defienden el irigoyenismo,
uh-huh,
y el alfonsinismo de manera espectacular.
Claro.
En la Cámara de Diputados, la labor de Leopoldo Moró o de Leandro Santoro,
uh-huh,
es un ejemplo de cómo todavía la idea radical que viene desde la década del 90 del siglo XIX puede tener vigencia y darse cuenta de la posición correcta que debe tener quien se considere radical en la línea popular.
Uh-huh. Es muy cierto. Es muy cierto. Bueno, y por último, quería cerrar la charla, Luis. ¿Cómo ve el futuro? Ni más ni menos. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a esto?
En la Argentina, todo nos obliga a ser optimistas.
Mm.
Este es un país que sabe, como el ave fénix, renacer,
uh-huh,
de las cenizas.
Es cierto.
Hemos superado... Yo tengo 86 años.
Uh-huh.
He vivido situaciones similares, también incómodas, he vivido el proceso militar de manera directa, he vivido las crisis económicas recurrentes entre un país que quiere ser y un país que no deja de impedir que sea. Y sin embargo, seguimos en la brecha. Espero que un mejoramiento de la situación económica, decisiones que hay que tomar de manera valiente, nos permita que a enormes sectores de la vida argentina que están pasando momentos difíciles les llegue el alivio y luego darse cuenta que lo peor que nos puede ocurrir es el regreso de una derecha que esta vez viene a perjudicarnos de manera directa, no ya solapada, sino de manera directa. Lo están anunciando y estos episodios de la violencia son indicios de lo que nos puede esperar. Así que pensemos en la Argentina de los grandes próceres y démonos cuenta de que tenemos un futuro y lo tenemos que saber alcanzar.
Luis Agol, ha sido un enorme placer haber charlado con usted. Muchísimas gracias y mucha suerte para lo que se viene.
A ustedes un saludo.
Muchas gracias.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.